Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Y vamos a comenzar en el verso 14. Gloria al Señor. Y es bueno ver a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes en este lugar. Gloria al Señor. Para atender a la palabra del Señor y recibir algo de la palabra de Dios en esta tarde, gloria al Señor. También saludamos a aquellos que están en línea también acompañándonos en este momento. Segunda de Reyes en el capítulo 19, gloria al Señor, y comenzamos en el verso 14, gloria a Jesús, donde dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 14: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. O sea, las puso en el altar delante de la presencia de Dios. Vamos a hablar en esta tarde acerca de llévalo al rey. Llévalo al rey. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Está hablando aquí en esta escritura acerca de unas cartas que el rey Sennacherib envió a Ezequías, unas cartas de amenazas donde aún blasfemaba el nombre del Señor, donde decía: hey, ¿dónde han quedado los dioses de Amad? ¿Y dónde han quedado los dioses de este lugar y de este otro lugar? No lo hemos vencido. Y no creas, oh tú, rey de Israel, Ezequías, que Dios, que tu Dios va a poder librarte de nuestra mano. Y así siguió él hablando y hablando y hablando y hablando. Y todas las palabras que habló, cuando usted lee la escritura, habló más en contra de Dios que en contra del mismo rey Ezequías. So, Isaías, Ezequías envía a sus ayudantes a el profeta Isaías y le envía mensaje, gloria al Señor, diciendo que este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y entonces continúa diciéndole en el mensaje que envió a Isaías que quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Un Rabsaces es un mensajero, el mensajero del rey. Y él habló las mismas palabras que Sennacherib le dijo que hablase delante de Ezequías. Y entonces Isaías, cuando los mensajeros llegan a él en el verso 6, Isaías le dice: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. So, Dios le está prometiendo que Dios oyó, miró y va a actuar. Y simplemente le está diciendo a Ezequías: hey, no tengas temor por lo que ellos están diciendo. Dios le está diciendo literalmente a Ezequías: hey, no tengas temor por las palabras de ellos, porque no las están hablando a ti, las están dirigiendo a mí. So Dios le está diciendo: no tomes cargo, yo voy a tomar acción sobre ello. Y entonces pues Isaías le declara que Dios va a enviar un espíritu a Senaquerib y va a escuchar rumores de que otros se han juntado para pelear con él, y va a hacerlos pelear entre sí mismos hasta que él decida irse de la tierra. Y la Biblia dice que cuando regresó a su lugar, fue al templo de su Dios, y mientras adoraba a su Dios, dos de sus mismos hijos de Senaquerib vinieron y lo mataron y huyeron del país. Y allí pues Dios tomó venganza de todo ello. So, ese es más bien un resumen de la historia de esta escritura y de lo que está aconteciendo. Ahora, cuando leemos en el verso 14, esto fue lo que hizo Ezequías. Las mismas cartas que Senaquerib envió para que fuesen leídas delante de Ezequías y fueran leídas delante del pueblo. Ezequías, dice la palabra del Señor, tomó aquellas mismas cartas antes de que fuesen leídas a él, antes de que fuesen leídas ante el pueblo. Él las tomó y las leyó privadamente, las leyó para sí mismo. Y entonces dice la Biblia que las tomó y las llevó consigo a la casa de Dios y las puso delante de Dios. Él hizo solo lo que podía hacer: decirle a papá, decirle a su padre lo que su enemigo había mencionado. Quiero que entendamos, hermanos, de que cuando se presenta a usted y a mí el enemigo diciendo: oh, te voy a matar, te voy a quitar todo lo que tienes, que te voy a destruir, que voy a destruir a tu familia, no tema en nada, porque está diciendo lo que él no puede hacer. Cuando usted mira la escritura en Job, el diablo tuvo que ir delante de Dios y colarse, o sea, disfrazarse para poder entrar a los cielos, como que Dios no sabía que él ya iba a estar allí. Inmediatamente, delante de todos, Dios simplemente le pregunta: hey, ¿de dónde vienes? O vengo de zarandear la tierra, o sea, de rondar la tierra, de rodear la tierra. Y Dios inmediatamente le dice: no has tenido cuidado con mi siervo Job, que es un hombre justo. Lo primero que Dios hizo fue declarar lo que Job no era a ese momento. Y al Dios declararlo justo, Job vino a ser justo delante de Dios. Ahora, cuando usted mira la escritura, el enemigo comienza a garatear con Dios, a pelear con Dios. No, él te sirve por todo lo que le has dado. Él te sirve por todas las bendiciones que tiene. Él te sirve por todo lo que tiene. Y el Señor le dice: ok, so vamos a hacer esto. Quítalo. Quítaselo. Ahora, antes de que saliera de la presencia de Dios, Dios le da la orden: no toques su alma. Y usted mira la escritura que el enemigo hizo todo lo que él le fue dictado hacer, todo lo que le fue permitido hacer, mas lo que no pudo hacer fue tocar el alma de Job. De la misma manera, hermanos, si el enemigo pudiera hacer algo directo contra nosotros, ya lo hubiera hecho. De tanta amenaza que nos ha hecho, no, que te voy a eliminar, que te voy a destruir, que te voy a matar, que te voy a quitar de este mundo. Levante su mano y diga: todavía estoy aquí. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Dios ha sido quien nos ha guardado. So Ezequías hizo lo que él podía hacer, porque él estaba temblando por causa de las palabras de su enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo simplemente utilizó la estrategia de la intimidación. O sea, aquellos hombres llegaron delante de Ezequías con un cinturón lleno de coronas de otros reyes que habían conquistado. Reyes que Ezequías sabía eran más poderosos en número que él, que eran mayor en número y más fuertes que el pueblo que tenía Ezequías como rey. Ahora, las palabras del enemigo fueron tan impresionantes que Dios mismo tuvo que decirle a Ezequías: hey, no temas por las palabras de ellos. No temas por las palabras de ellos. ¿Por qué Dios le dice no temas? Porque Dios había visto temor en el corazón de Ezequías. Algo natural. No tan solo estaba preocupado por sí, estaba preocupado por todo el pueblo. Iba a ser destruido. Si Dios no intervenía, el pueblo entero iba a ser destruido. So Ezequías sabía que nada físico podía hacer. So, ¿qué hizo? Lo que podía hacer espiritualmente. Llevar aquellas mismas palabras delante de Dios y ponerlas en el altar. Señor, mira, ahí están lo que están diciendo. Señor, esto es lo que están diciendo. Y ora a Dios diciéndole: hey, abre tu oído para que oigas lo que ellos están diciendo, y abre tus ojos para que mires y puedas ver con la intención que lo están diciendo. Porque hoy, dice Ezequías, hoy ha sido día de blasfemia. Hoy ha sido día de burla a Dios. De simplemente levantar ofensa contra el nombre de Dios. Y allí Ezequías tomó, halló, recibió la victoria de Dios. Usted y yo, hermanos, también debemos practicar lo mismo. No podemos, por más grande que sea la situación, por más pequeña y sencilla que sea la situación, de tratar de resolverla por nosotros mismos. Hay una historia en la cual habla de un niño donde él estaba jugando en la parte de atrás de la casa y había una piedra que él quería mover porque estaba estropeando el área donde él está jugando. So está tratando de mover la piedra y tratando de mover la piedra, y su papá se dio cuenta de lo que estaba haciendo. So fue al patio y allá trató y trató y trató hasta que el niño se cansó. El papá le pregunta: ¿qué haces? Y el niño le dice: quiero mover esta piedra. Su padre le dice: pero ¿has usado todas tus fuerzas? Y el niño lo mira todo cansado, todo sudado, y le dice: sí, papá, usé toda mi fuerza. El papá vuelve y le pregunta: ¿estás seguro de que utilizaste todas tus fuerzas? Y el niño le dice: sí, papá, mira, estoy sudado, estoy cansado. El papá le dice: no, no has utilizado todas tus fuerzas porque no me has pedido a mí que te ayude. De la misma manera, usted y yo, hermanos, podemos quedar y caer en la trampa de utilizar todas nuestras fuerzas para remover, para mover, para echar a un lado, para resolver algo que a nosotros no nos toca resolver. So, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo delante del Rey de Gloria. Tengo que llevarlo delante de Dios. Porque la obra del reino de Dios nunca ha sucedido por accidente. Nunca sucede por accidente. Todo lo que sucede en el reino y la obra de Dios sucede con propósito, se lleva a cabo con propósito. Y usted y yo también debemos de alguna manera captar de que lo que tengo y necesito que hacer, tengo que involucrar el propósito de Dios en ello. So, algún momento somos tocados por una carga o un deseo, pero no sabemos cómo comenzar, no sabemos cómo movernos, no sabemos a qué dirección ir. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al Rey. Porque la carga no vino por mí mismo. La carga no vino porque me puse unos zapatos nuevos. La carga vino porque Dios la puso ahí. La Biblia dice que Él es quien pone tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Él es quien pone ese deseo en nuestro corazón para ayudarnos a hacer la obra de su voluntad. Pero yo tengo que envolver a Dios en mis asuntos. Tengo que envolver a Dios en mi vida. Porque el deseo me va a llevar a caminar y a vivir con un propósito que va a llevar a motivarme. Mire, Hebreos 12:3. Hebreos capítulo 12, verso 3 dice: considerad a aquel que tal, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué puedo tomar de este versículo como propósito? La consideración del esfuerzo y del sacrificio que Jesús hizo para que yo pudiera alcanzar la fuerza que necesito o que voy a necesitar para poder alcanzar lo que necesito alcanzar. Eso dice considerar, o sea, tener en cuenta, valorar, examinar a aquel que tal contradicción de pecadores tuvo delante de él. O sea, que él decía y mostraba el reino de Dios con amor, y ellos lo miraban como lleno de demonios, lo miraban como un mentiroso, como un engañador. So, la contradicción de pecadores contra él mismo, y aún así todavía se esforzó para que nuestro ánimo tampoco llegase a ser engañado, llegase a ser debilitado, llegase a ser desgastado simplemente porque alguien me está criticando o porque alguien me está señalando. So, el reino de Dios, hermanos, se toma con atención, con mucho enfoque y diligencia, especialmente en la oración. Cuando usted mira la palabra de Dios, la Biblia, lo podemos mirar como Dios declarando la historia de hombres y mujeres que fueron tocados por el Espíritu de Dios y que luego se involucraron en el propósito de Dios por el resto de sus vidas, donde pudieron ellos mismos hacer historia con la ayuda de Dios. Sobrepasaron todo drama en su vida. Tuvieron romances, y el mayor de todos, un romance en desarrollo con Dios, alcanzando y tocando a la humanidad. Porque el apóstol Juan en 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. So, cuando usted y yo realmente experimentamos el amor de Dios, algo sucede en nuestra vida. Un cambio profundo sucede en nosotros, el cual nos lleva ya no a tratar de hacerlo todo por mi cuenta, sino todo llevarlo delante del Rey, todo compartirlo con Él, todo declararlo con Él, todo hacérselo saber, todo señalárselo a Él. Ya no quiero hacerlo como lo hacía antes, no, quiero ver cómo Dios me ayuda a poderlo hacer como Él quiere que yo lo haga. So, necesitamos un nuevo toque, o un toque fresco del Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos lleve nuevamente a ese deseo, a ese amor que conocimos al principio. Porque la vida, hermanos, el mundo, la vida, las dificultades, los problemas, tienen la manera de apagar y de, en cierto modo, bajar esa llama, ese fuego del amor que sentimos por Dios, hasta el punto en que, sin darnos cuenta, a veces nos pesa el hacer algo para Él o el esforzarnos, porque sabemos interiormente que no estamos sintiendo lo mismo de antes, y eso nos desanima. Eso nos lleva a sentirnos muchas veces en vergüenza. ¿Sabe qué? Debo de llevarlo al Rey. Debo de llevarlo al Rey. Cuando me siento ahí medio desanimado, medio agotado, como que, ¿qué me pasa? Cuando me comienzo a cuestionar a mí mismo, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo al Rey. No hay nadie que me conozca mejor que Él. No hay nadie que nos conozca mejor que Él, que sepa lo que verdaderamente usted y yo necesitamos. Pero siempre está en espera de que usted y yo lo llevemos a Él. De la manera en que Dios obra, fíjese que siendo el creador del universo, siendo el creador del universo, no es importuno en la vida de los hombres, queriendo decir que no es un metiche, que no está siempre ahí: oh, ¿qué andas haciendo? Oh, ¿para dónde vas? No. Él espera que usted y yo le demos lugar para Él involucrarse en nosotros, para Él involucrarse en nuestra vida. Como lo hemos oído mucho, Dios es un caballero. Él no entra por la ventana, Él no abre el techo, Él no entra por el piso, no, Él toca la puerta. Eso que dice la Biblia. Él está a la puerta y llama. El enemigo no, el enemigo quiere entrar por la ventana, quiere entrar por la parte de atrás, quiere entrar por el piso, quiere entrar por el techo, por donde él quiera y haya lugar, por ahí va a entrar. Pero Dios está a la puerta y él mismo dice: hey, si abres la puerta, yo entraré. Porque a usted y yo abrir la puerta no vamos a estar de que, ah, ¿qué quieres? No, si la abro es porque me interesa quién está a la puerta. Y al verlo a él, nuestra reacción va a ser que, oh, entra, Señor, bienvenido, deseaba verte. Pero mientras va a estar, va a estar insistiendo hasta que usted y yo le abramos. Porque muchas veces en nuestra propia condición se nos olvida que llevamos a Él nuestra causa. Y cuando Él entonces se va a hacer presente, vuelvo y repito, no entra ahí porque quiere, no. Toca la puerta para que usted y yo abramos. Y entonces él dice: entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque todo, hermanos, todo, no podemos olvidarlo, que todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, lo hace, lo ha hecho y lo va a hacer con propósito. No lo hace simplemente porque Él es Dios y quiere hacerlo, no. Todo lo que Dios lleva a cabo, toda obra que Dios hace, la hace con propósito. Es parte de nuestra misión hallar, entender cuál es el propósito para mí. ¿Por qué estoy en esta? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde me va a llevar? ¿Cómo me va a ayudar? Muchas preguntas, ¿no? Y ninguna de ellas tenemos respuesta. So, ¿qué tengo que hacer? Llevarlas a quien sabe la respuesta. Llevarlo al Rey. Llevarlo al Rey. Porque si queremos involucrarnos en el reino de Dios, tenemos que involucrarnos con propósito. No simplemente porque quiero ser parte del club. No, tengo que involucrarme con propósito. Y como dijimos en el domingo, quien no busca no va a hallar, porque el tesoro es para todos, pero no todos lo hallan. ¿Por qué? Porque no todos lo buscan. Solo el que busca el tesoro halla el tesoro. Halla el tesoro. Por ejemplo, cuando miramos en la palabra de Dios, entendemos que Noé construyó un arca. Noé construyó un arca. Noé construyó el arca con el propósito de que se salvase aquel mundo, de que se salvasen los hombres. El arca no fue dada para llenarla de animales. No, Dios quiso preservar parte de los animales, pero la misión primordial, lo principal, era para llenarla de hombres, mujeres, niños que pudieran salvarse del juicio. Pero solo Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas fueron los únicos que se salvaron. Dice la Biblia, 8 vidas en total de miles que habían en aquella región. Solo 8 se salvaron y el resto fueron animales. So Noé, el propósito para el cual Dios llamó a Noé fue para que hiciera el arca, para dar salvación. Lo llamó para predicar y lo llamó para salvar. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de guiarlos al lugar donde Dios le iba a señalar para que el pueblo sirviera a Dios. Sirviera a Dios. Salomón construyó el templo, el cual David quiso construir, pero Dios dijo: no, no lo vas a hacer tú, porque tus manos están llenas de sangre, tú eres hombre de guerra. Pero le prometió diciendo: pero tu hijo va a construir el templo, tu hijo va a hacer el templo. So, Salomón construyó el templo con el propósito de dar a los hombres lugar donde hallar a Dios, donde pudieran ir y hallar a Dios, un lugar señalado, un lugar donde pudieran estar seguros, un lugar donde pudieran buscar directamente a Dios. So, todo lo que haremos o todo lo que vayamos a hacer va a suceder simplemente cuando pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu en el propósito de Dios. Porque, hermanos, mire, el mayor, yo leí esto y se me aguaron los ojos, el mayor desperdicio de los recursos del cielo es la falta de oración. El mayor desperdicio de los recursos del cielo es porque no activamos el gran don de la oración. No recuerdo quién fue que testificó de que tuvo una visión, de que fue llevado a un almacén y el almacén estaba lleno de rack y lleno de cajas y lleno de un montón de cosas. Y preguntó al ángel que lo andaba llevando, le preguntó diciendo: ¿qué son todas estas cosas? Y el ángel le dijo a él: estas son las respuestas a oraciones que no han sido hechas. La respuesta a oraciones que no han sido hechas. Y dice él que estaba un lugar lleno y seguía y seguía y seguía y seguía y toda locación llena. Y el ángel le da esa respuesta. Es la respuesta a oraciones que no han sido hechas. Lucas 22, versos 40 al 46. hablando de Jesús. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Jesús hablando a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró. Jesús oró. Yo creo que eso es suficiente razón para nosotros también orar. Si Jesús tuvo que orar, si Jesús tuvo que utilizar la oración, ¿cuánto más usted y yo necesitamos de la oración? Jesús era Dios manifestado en la carne. Era 100% Dios, era 100% humano. So, alguien, quién sabe, pensará, pues entonces Dios estaba orando a Dios. No, aquel cuerpo, aquella carne, es lo que la Biblia describe como el Hijo de Dios. So, aquella carne estaba orando al Padre, a Dios. Y sigue la Biblia diciendo las palabras que él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando cuando Jesús, en el momento de su agonía, antes de ir a la muerte, oró, pidió, diciendo, hey, si es posible, pasa de mí esta hora, pasa de mí esta situación. Vamos a echarla un poco más adelante, vamos a dejarlo para un poco más después. Pero nos da a entender la palabra de Dios que con ese punto y esa coma, que Jesús hizo una pausa y declara diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto ha sido comprobado por los médicos, que una persona puede estar bajo tanto y tanto estrés que en vez de salir de su cuerpo sudor, lo que sale es sangre. De los poros de su cuerpo, sangre. Verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló intensamente orando en el Espíritu. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, a través de la oración, Dios pone en nuestra oración, en nuestra boca, un milagro, esperando a ser declarado. Estoy enfermo. Señor, tu palabra dice que por tu llaga he sido yo sanado. Y en tu nombre soy sano. En tu nombre me levanto. En tu nombre mis hijos vuelven a ti. En tu nombre mi casa se levanta para darte gloria. En tu nombre vamos a vivir para ti. Hay un milagro en nuestra boca. La Biblia declara que con la misma boca que maldecimos a los hombres, bendecimos el nombre de Dios. La Biblia habla de que el poder de la vida y de la muerte está, ¿dónde? Nuestra boca. Yo puedo levantar o yo puedo matar. So hay un milagro en mi boca. Y debo usar la herramienta de mi lengua y dejar que pronuncie la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Yo he dicho anteriormente, hermanos, una hermana que todos veían a su hijo, el hijo de ella allá metiéndose droga en la calle, en Nueva York, allí allá, y siempre le iban a ella. No, mira, hermana fulana, ahí vi a tu muchacho en la esquina allá, drogado, que sí. Y le decía, no, él estaba en esa esquina predicando la palabra de Dios. Y todo el tiempo que le venían a decir algo de su hijo, que estaba, que lo vieron robando, que lo vieron allá borracho, que lo vieron allá drogado. Ella, no, él estaba repartiendo tratados. No, él estaba invitando gente a la iglesia. No, él estaba testificando la grandeza de Dios. Hasta que pensaron que la hermana perdió la cabeza. No, no había perdido la cabeza. Ella aprendió a llevarlo delante del rey. Ella aprendió a llevar el asunto delante de Dios. Delante del rey, ella aprendió a llevarlo a Dios, y lo que llevaba a Dios, que ella entendía en su espíritu que era la voluntad de Dios, que estaba haciendo, declarándole al enemigo lo que Dios iba a hacer un día. No de que se ponía de que, ay bendito, y cómo estaba. Ay, Señor. No, no, no. No, él estaba declarando la palabra de Dios. No, él estaba predicando a los perdidos. No, él estaba ayudando, invitando a la gente a la iglesia. Hasta que llegó un día, hermanos, que el muchacho llegó solito a la iglesia. Hoy en día es pastor en una iglesia. Pero ¿qué hubiera sucedido si su madre se hubiera quedado con él? Ay, bendito. Ay, qué pena. Ay, qué triste. Ay, mi muchacho, Señor, mi muchacho. El Señor sabe quién es este muchacho, quién es tu muchacho. Él está esperando que declaremos su propósito, su voluntad, lo que Él desea, lo que Él puede ver. Hermanos, no va a suceder de un día a otro día, no. Mientras más oremos por esa situación, Dios nos va a dejar a nosotros mirar lo que no hemos visto en lo físico, lo que no hemos visto con nuestros ojos naturales. Pero cuando usted y yo con nuestros ojos estamos meditando y declarando y implorando a Dios e intercediendo, orando con carga, con pasión, con sinceridad, con lágrimas, con intercesión, no hay límites para lo que Dios puede hacer. No hay límites. No hay límite a ninguno. So Ezequías lo entendió así. Porque comienza su oración diciéndole: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú que hiciste el cielo y la tierra. Está diciéndole: ay, Señor, mira lo que están diciendo esta gente de ti. Tú que eres un Dios tan bueno. No, le está declarando: Señor, yo sé que tú estás sentado en el trono, que todavía tú sigues con poder y gloria, que tú eres Dios y creador del universo. Mira lo que el enemigo está poniendo a intención y hazte cargo de todo ello, aleluya. Y cuando usted y yo, hermanos, oramos, cuando usted y yo declaramos, no importa que digan lo que digan, no importa que nos señalen como nos quieran señalar, usted declare lo que Dios ponga en su corazón. Hermanos, si en lo físico médicos, psiquiatras han podido probar de que cuando una persona vive, de que okay, no sé qué me pasa, que me duele aquí, que me duele aquí, ay, que el corazón, ay, qué corazón. ¿Sabe qué? Han dicho ellos mismos que la mayoría han muerto de un infarto al corazón. Y sin ningún historial en su familia. Pero eso es lo que están hablando. Es lo que están declarando. Es lo que se están declarando para sí mismos. Y si eso funciona lo negativo, ¿cuánto más para la bendición? ¿Cuánto más para la bendición? Gloria al Señor. Póngase de pie conmigo en esta hora. Gloria a Jesús. Aleluya.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.